Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18, hasta 18, hasta el 25. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar un poco lo que concluimos esta mañana con la genealogía de Jesús, este libro tan, esta genealogía tan impresionante, que empieza pues con ese título que todos decíamos: libro de la Génesis, de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dos nombres, David y Abraham. ¿Por qué escoge David primero y después Abraham? Y después en la genealogía comienza por Abraham, naturalmente, porque era anterior a David, y después sigue con David. Estos dos títulos de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, están hablando pues de dos personajes de la historia de la salvación. David, que traía una promesa que le había dicho Dios mismo por medio del profeta Natán, que tu casa, te edificaré una casa, y tu casa durará para siempre. Esta promesa está en el Antiguo Testamento. Entonces esta promesa se vio rota pues por todo lo que sucedió en el destierro. La casa de David fue completamente destruida, y luego ya no se habló más de monarquía en todo Israel. Quiso haber una restauración de la monarquía en tiempos de Zorobabel, pero tampoco llegó a llevarse a cabo. David es la promesa hecha al pueblo de Israel, es decir, que todas las, digamos que las promesas al pueblo de Israel están resumidas en la figura de David. Entonces Jesús, de algún modo, recoge todas estas promesas y las lleva a su cumplimiento. La figura de Abraham, aquí al principio, el padre en la fe, está hablando más lejos. A Abraham se le hicieron, digamos que, tres promesas. La primera, tener un hijo. La segunda, una tierra. Y la tercera, que sería el pueblo que naciera de él, sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces Jesús recoge esta promesa que fue hecha a Abraham, de que el pueblo de Israel no iba a ser el pueblo elegido solamente para ellos, es decir, una vocación, una llamada para sí mismo, sino que era para todos los pueblos de la tierra. Naturalmente, esto para una mentalidad judía, pues era, aunque había habido siempre en la historia de Israel ese, como veremos hoy, por ejemplo, en el Evangelio que leeremos esta tarde y en el Evangelio y del problema de la salvación, ¿quién se salva? No es tanto en el sentido de que nosotros lo entendemos, pues salvar mi alma, ¿no? Sino en el sentido de que hasta dónde llega la salvación. Y en Abraham ya fue, digamos que profetizado, que la salvación tenía que ser una llamada universal a todos los pueblos para recibir la buena noticia de la salvación que traía Jesucristo. Y esta promesa, cuando dice lo que os dije al principio, ese título que encontramos en la portada de la Basílica y después en el ábside, de Dios está con nosotros, quiere decir que Dios está presente en toda la historia, en toda la humanidad, a través de su pueblo. En este caso sería de la Iglesia. Y el mandato final de Jesucristo a los discípulos de ir a todas las gentes a bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es más que el cumplimiento de esta promesa que el pueblo de Israel iba trayendo ya desde tiempos de Abraham. Que la llamada no era solamente para el pueblo de Israel, era para todas las naciones. Y en este sentido, pues esto es el origen de Jesucristo. Luego también la pregunta, estos evangelios de la infancia que solamente encontramos en San Lucas y en San Mateo, naturalmente no fue lo primero que les interesó a los cristianos, saber cuál era el origen de Jesús, es decir, de dónde había nacido, por curiosidad biográfica, como podemos tener nosotros, es decir, bueno, ¿yo dónde soy? Aunque eso es una pregunta existencial que llevamos cada uno de nosotros, ¿de dónde vengo yo? No solamente en el sentido de quiénes son mis padres o hasta dónde puedo llegar, sino una pregunta existencial, ¿de dónde vengo yo? Es una pregunta que se hace el hombre. Pero en el sentido de Jesucristo, al principio los apóstoles anunciaban a Cristo resucitado, el querigma, y eso era lo más importante. Después, algunos evangelistas pues trataron de indagar un poco más, y entre ellos, ¿de dónde viene Jesús? Que es la pregunta, así empieza, por ejemplo, Benedicto XVI, su libro sobre la infancia de Jesús, empieza con esta pregunta. Cuando habla de los relatos de la infancia, en el fondo, la pregunta que hay que responder es, ¿de dónde eres tú? Que es la pregunta que le hizo Pilato a Jesús en el último momento. Y luego la pregunta que vemos también en todos los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan. Y ayer, pues lo veíamos en la vocación de Natanael. ¿De dónde es Jesús? ¿De Nazaret puede nacer algo bueno? O sea que, además de la humanidad de Jesucristo, se trataba de buscar algo más. Y San Lucas nos dice claramente en su genealogía, empieza hijo de Adán y al final termina hijo de Dios. Es decir, que llega ya hasta el último ojo. Y aunque San Juan no tiene ningún relato de la infancia, sin embargo su prólogo va incluso más allá todavía. La palabra. En el principio era la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Es decir, que ya no se remonta a toda esta historia del pueblo de Israel, sino que va incluso hasta la preexistencia, es decir, hasta los más remotos orígenes de Jesucristo que están en Dios mismo. Bueno, pues tenemos esta genealogía aquí, que es muy curiosa por varias razones. La primera de ellas, pues es que es muy cuadriculada. Son 14 generaciones para el primer periodo, desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. O sea que es una, digamos que es una perfección. En total, ¿son cuántas? 42. A San Mateo, como os dije ya al principio, le gustan mucho los números. Y entonces los números en el Evangelio de San Mateo tienen siempre un simbolismo. Le gusta especialmente, ya hemos dicho que tiene 5 pilares, esta hermosa catedral o basílica que él ha construido del Evangelio de San Mateo, tiene 5 pilares. El número 5 simboliza pues el Pentateuco, o sea, los 5 libros en los que Israel pasaba su fe. Otro número importante es el 3, otro número importante es el 7. Aquí en el 14 tenemos 2 7s, que puede ser la plenitud. Pero también podemos multiplicar el 42, 7 por 6, y sale 42. Y aquí ya tenemos 2 números, que uno simboliza el 7, la perfección, y claro, si al 7 le falta 1, significa que no es perfecto, es decir, la limitación. Entonces, en esta genealogía vemos un poco la perfección, por un lado, de Jesucristo, pero por otro lado, la limitación de la humanidad, no suya, pero como él la tomó de nosotros, en cierto modo él asume también la debilidad, es decir, el pecado. Y en cierto modo, pues quiere decir con este 70, este 42, quiere decir pues un poco este simbolismo de la perfección y por otro lado pues la limitación. San Lucas, en vez de 42, porque alarga hasta Adán, son 72. Entonces 72 ya hay otro simbolismo distinto, porque el número 72 era el número de las naciones que se creía en tiempos antiguos que estaba constituida toda la humanidad, todo el planeta. Eran 72 naciones. Entonces con eso quería simbolizar Lucas pues que el Evangelio pues en cierto modo asumía a todas las culturas y a todas las razas de la tierra. Bueno, pues en esta genealogía que hemos visto aquí, que empieza pues de esa manera, llamándonos el Génesis, libro del Génesis, así es como está en griego. Y bueno, aquí tenemos libro de la generación, porque la palabra Génesis se puede traducir de muchas maneras. Pero a uno que está familiarizado con la Sagrada Escritura, naturalmente al ver que este primer libro de la Nueva Alianza o el Nuevo Testamento empieza con la misma expresión que el primer libro de la Biblia, entonces le llama la atención. Tenemos aquí un nuevo Génesis, es decir, que Dios empieza de algún modo algo nuevo en la historia. Y esa misma palabra la volvemos a encontrar en el versículo que hemos leído ahora mismo, en el versículo 18, la generación de Jesucristo, que no es más que otra vez repite la palabra, el Génesis de Jesucristo. Fue de esta manera. Es decir, el comienzo de Jesucristo fue de esta manera. Bueno, pues en esta genealogía encontramos varias cosas. Lo primero es que hay mucho nombre masculino. Lo vamos leyendo, todos son masculinos, casi todos. Algunos son famosos, los conocemos, otros menos famosos. La mayoría son desconocidos, pero por lo general todos son masculinos. Y si lo vemos así de corrida, sobre todo en una celebración litúrgica, pocas veces se utiliza este evangelio en la misa, pero alguna vez allí por Navidades, precisamente antes del día de Navidad, se lee esto, pues la gente, yo me acuerdo que para leer estos nombres en castellano pues es bastante difícil, pero si los tienes que leer en chino, me llevaba a mí para leer esta genealogía en chino lo menos 2 horas para prepararme los tonos, a ver cómo se decía este nombre en chino, porque claro, la traducción no tiene ningún significado, no son palabras que tú conozcas del lenguaje normal, sino los nombres propios. Y claro, no solamente el que los tenía que leer, y no solamente para un extranjero, sino incluso también para los mismos chinos. Y vosotros mismos, si tienes que leer esto, pues os tomará su cierto tiempo para poderlo leer. O sea que, así en primera vista, pues podemos pensar que esta genealogía pues es un poco aburrida y nos puede llevar hasta incluso a que nos durmamos mientras lo estamos escuchando. Pero y si la leemos de corrida, pues algunas cosas se nos pasarán de largo. Y hay 2 cosas que son importantes. Por ejemplo, nos damos cuenta, si la leemos, que hay algunas variaciones. Por ejemplo, se menciona a los hermanos cuando se habla de Jacob. Dice que engendró a Judá y a sus hermanos. De Josías también se dice que engendró a Jeconías y sus hermanos, en los versículos 2 y 11. Pero lo más sorprendente en esta genealogía es, digamos así, la intrusión de 4 nombres femeninos que se han introducido ahí como por de rondón, y no sabemos por qué estas 4 mujeres aparecen aquí. Además, claro está, de la última, que es María. Si vamos a la genealogía de Lucas, hablando en términos que no son apropiados, ¿verdad? Pero es más machista. Es decir, porque no menciona a ninguna mujer nada más que a María. Todos son hombres. Pero sin embargo, Mateo, que es del pueblo judío, de algún modo introduce estas 4 mujeres y rompe un poco las reglas de las genealogías, que eran que la descendencia siempre se lleva, es decir, seguimos un poco el apellido, y sobre todo en China, no, ya no os voy a contar aquí, pero la mujer, pues cuando se casa, ya no pertenece a su familia, sino que pertenece a la familia del marido, y pierde de algún modo el apellido, porque solamente se conserva el de varón, que es el primero, después ya va el nombre, pero ahí ya se ha perdido. Lo importante es conservar la línea masculina, es decir, del hombre. Sin embargo, aquí, en una mentalidad también de este tipo, Mateo introduce estas 4 mujeres que son Tamar, Rahab, Ruth y Betseba, que no se la menciona con su nombre, sino que se dice sencillamente que era la mujer de Urías Elitita. ¿Cuál es la razón detrás de esta intromisión, de este romper todos los esquemas de las genealogías? ¿Por qué este hombre, Mateo, introduce aquí a estas 4 mujeres? Entonces, lo que pudiera ser un poco de aburrimiento ya crea en nosotros una cierta intriga y una curiosidad, y luego se llegará incluso al asombro de ver cómo de algún modo Dios se da la libertad, se reserva el derecho de romper, destruir planes y volcar criterios tradicionales, incluso los éticos. Porque si tuviéramos que medir por los patrones incluso modernos, que ya están bastante bajitos, a estas mujeres, pues según los parámetros éticos, ya no digo de la antigüedad, que siempre, bueno, pues las mujeres pues deben ser muy modositas y calladas y esas cosas, pero bueno, aquí estas mujeres había que etiquetarlas un poco como infames. ¿Por qué? Porque dentro de estas mujeres, de la historia que han vivido estas mujeres, pues hay incesto, hay prostitución, hay intrigas. Y esto pues nos hace pensar que Dios es verdaderamente fascinante. Es este árbol genealógico quiere legitimar pues el linaje davídico nada menos ni más ni menos que de Jesucristo, el Hijo de María. Cada uno o cada familia pues hay sus cosas, ¿no? ¿Quién le gusta contar pues ciertas cosas de a lo mejor que ha oído de sus antepasados? Esas cosas siempre tratamos de que no se sepan. También pasa con nuestra historia, pero con la historia de la familia siempre tratamos de que esas cosas esconderlas, ¿no? Para que nadie las sepa. Sin embargo, aquí San Mateo pues no tiene ningún miedo de poner a toda esta gente como no solamente parte del pueblo de Israel, que total, pues bueno, pues un pueblo como los demás, lleno de pecados como estamos todos. Pero decir que estas mujeres o estos personajes, naturalmente nosotros no hay, no vamos a, yo no me voy a detener de los reyes porque habría que hablar mucho y son todos varones, pero que Mateo podía haber escogido a las grandes madres del pueblo de Israel, a Rebeca, a Lía, a Raquel, esas grandes, y podía haberlos puesto ahí. Sin embargo, no lo hizo. E introdujo a estas mujeres. Y esto, pues, es un signo de que Jesucristo, cuando se hizo hombre, vino no solamente pues a coger lo bueno, lo mejorcito que tuviéramos de nosotros, sino que tomó, de algún modo, es la expresión esa de San Pablo, que Dios le hizo de algún modo pecado. Es decir, que se metiera en esta historia que está hecha de sombras y de luces, de pecado y de todo esto, de intrigas y de todo. Y sobre todo, pues que Jesucristo vino, y esta es una expresión de San Mateo en el capítulo 9, versículo 13, vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Bueno, pues lo que aún a estas mujeres es este aspecto del pecado, ¿no? Ya hemos mencionado ciertos casos, pero vamos a pasar la revisión una por una. Primera es Tamar. Tamar aparece en el capítulo 38, es la nuera de Judá. Judá tuvo tres hijos y al primero le casó con esta mujer, y por lo que fuera, pues el hijo murió. Entonces, según la ley del Levirato, la mujer tenía que casarse con su hermano para darle descendencia a su hermano. Acordaros, esto es importante en sea en las relaciones, porque podía haberla casado con otra persona, ¿no? Con otra mujer. ¿Por qué tiene que ser la mujer
es decir, la mujer del marido fallecido, el que tenga que casarse con el hijo segundo. Y esto pasa también con matrimonios mixtos. Es decir, que si un hebreo se casa con una extranjera, lo veremos más tarde, pero no es el caso porque los dos son hebreos, el hijo que sale, si es de la mujer judía, es hebreo. Entonces, la ley del deberato en cierto modo, es la descendencia, no es tanto las verdaderas madres del pueblo de Israel, no son los hombres, sino que son las mujeres. ¿Por qué? Pues esto es un hecho sencillamente biológico. Porque el hijo que nace de una mujer, sabemos de quién es hijo. Es de su madre, de su padre. Eso, poco a poco, si se parece, será de él. Pero la que lo sabe realmente y que la ha nacido, la ha concebido en su seno, es la mujer. Y entonces, en cierto sentido, se da prioridad a la línea femenina, siempre en el. Y por eso se pasa en la. Bueno, pues este es el primer caso, es Tamar, porque el segundo hijo también se muere. Y el tercero, dice Judá, no me voy a arriesgar, porque aquí llevamos toda la descendencia. Así que a la pobre Tamar la dijo, mira, chiquita, vete a casa de tu padre y arréglatelas como puedas. Porque, mira, yo no me arriesgo. Ya me has matado a dos y no quiero que me mates al que me queda, que es el tercero. Entonces la pobre Tamar, pues agacha la cabeza. ¿Y qué hace? Pues se marcha. Dice, yo, bueno, me han echado y me voy. Luego, pues, Judá, muere su mujer, se queda solo, y entonces, pues, va de un. Se acababa de quedar sin mujer, entonces, pues, se sentiría un poco solo, y se fue por el campo, a un pueblo. Y entonces ve, en el camino se encuentra con una mujer que estaba ataviada como prostituta. Estos son los orígenes de Judá, es decir, de la tribu de Judá. No solamente están, porque bueno, la genealogía de Jesucristo está ahí, pero si vais a ver el capítulo de Génesis, en todo el Génesis hay un capítulo, que es este capítulo 38, que ha llegado allí. Y es un poco una historia bochornosa, es decir, de mal gusto. Pero la han dejado ahí. Y está en el libro del Génesis, que puede haber seguido tan bonitamente todo desde Abraham con la fe, todo tan bonito. Y ahí como un pequeño borrón, que es que a pueblo de Israel le deja, y a David, que naturalmente procedía de Judá. Bueno, pues entonces, esta mujer que estaba ataviada de prostituta, él la propone a ella tener relaciones. Entonces Tamar dice, sí, pero ¿qué me vas a dar? Entonces Judá le dice, pues voy a darte un cabrito. Y dice, sí, pero hasta que me lo lleves, quiero que me des una prenda. Una prenda de que tú me vas a dar el cabrito. O sea, que tú que aquí luego te marches y se acabó. Y entonces Judá accede y le deja pues su sello, le deja tres objetos. Entonces Tamar se queda con estos objetos y después de haber terminado el asunto, cada uno se va por su lado. Y llega un momento que Tamar pues concibe un hijo, y entonces, al haber concebido un hijo, esa mujer que estaba de algún modo, en cierto modo estaba comprometida con esa familia, pues la declaran pues adúltera, y entonces la tienen que apedrear. Y aquí es donde José Judá dice,
que Tamar, al final. Entonces, lo que pasa es que Tamar, entonces, para defenderse, como no le dan opción para defenderse en el tribunal, sino que directamente la quiere lapidar, entonces ella sale y saca estos tres objetos que Judá le había dado. Y entonces los presenta y Judá se da cuenta que aquella mujer y el hijo que concibió era precisamente la mujer con la que él había estado. O sea que, de cierto modo, Tamar pues venció con ciertas artimañas y consiguió entrar en esa línea que después pues traería como a David como su, como uno de sus descendientes. Bueno, pues esta es la primera mujer que aparece aquí. La segunda es Rahab. Esta mujer generosa que arriesga su vida para proteger a los espías. Estamos en otro momento muy importante de la historia de la salvación. El primero era de los patriarcas, que es un momento de las promesas, pero ahora ya estamos entrando en la tierra prometida. Josué, que entra en la tierra a destruir las murallas y todo aquello, y estar en posesión de la tierra. Y aquí pues aparece esta mujer también, que son pilares en la historia de la salvación. Y esta mujer, pues se nos dice claramente que era una prostituta y que fueron a su casa allí a pasar la noche porque era más seguro, para aquellos que fueron enviados por Josué para inspeccionar la ciudad, Jericó. Y Rahab, pues, protege a estos espías solamente con una condición, de que cuando consigan destruir o adueñarse de la ciudad, que preserven a su familia. Y entonces pues así sucedió. Llegó a formar parte del pueblo de Israel hasta el día de hoy, nos dice el libro de los... O sea que esta mujer supo discernir un poco los signos de los tiempos. Ella sabía que Dios les había dado al pueblo de Israel la tierra. Y entonces, pues, fiado en esa... el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, nos la propone como un ejemplo de fe, como una mujer de fe. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. Incluso Santiago dice que esta mujer, no solamente la fe, sino también con gestos concretos de hospitalidad, de acogida, quedaría justificada al haber hospedado a aquellos mensajeros. La tercera mujer es Ruth. Ya hablamos el otro día un poquito de ella. Esta mujer que era viuda, sin hijos, sin nada, y que se decide pues dejarlo todo para seguir no solo a su afligida suegra Noemí, sino también incluso acoger al Dios de su pueblo, al Dios de Noemí. No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer se atrevió a arriesgarlo todo precisamente como Abraham. Salir de su tierra e ir a una tierra que no conocía. Y se dejó también llevar pues por la sabiduría de esa otra mujer, que es Noemí, su suegra, y así poder dar descendencia a sus hijos. Otra vez más, los dos hijos habían muerto. Para que veáis que la línea se conserva no por la parte del varón, sino de la mujer, aunque sea extranjera, como es este caso. O sea, Ruth no pertenecía absolutamente para nada del pueblo de Israel. Sin embargo, de ella, aunque es extranjera, se va a salvar la línea por ejemplo, si hubiera un patrimonio mixto entre uno no hebreo y una hebrea,
pues ya no sería lo mismo. Bueno, lo que vamos, este es un poco la historia de esta mujer, que esta no es, se puede decir que sea pecadora, pero es extranjera. Y esto la une a las dos anteriores, de cierto, por lo menos a Rahab, a Tamar, ¿no? Porque era del pueblo de... Pero probablemente Tamar también fuera una cananea. O sea que tenemos aquí a Ruth, que según el mismo libro de Ruth, la dan una alabanza que no se encuentra aplicada, o sea, no se aplica esta alabanza a ninguna de las mujeres ni las más grandes de Israel, como os he citado antes, a Sara, o a Raquel, o a Lía, o a Rebeca. No, se dice de esta mujer, toda la gente que estaba en la puerta y los ancianos respondieron, somos testigos, ahora ya ve que la mujer que entra en tu casa, en la casa de Boaz, sea como Raquel y como Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Sea su casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por esta mujer. O sea que se la equipara a esta moabita extranjera, enemiga, porque los moabitas fueron enemigos a morir del pueblo de Israel, sobre todo en tiempos del exilio, en tiempo de cuando la destrucción de Jerusalén. Bueno, pues esta mujer forma parte, una extranjera, del linaje de David. O sea que tenemos el linaje de David por parte de Tamar, una situación anómala, y ahora no solamente eso, sino que incluso una... La tercera mujer, ya es la cuarta, es Betsabé, que no se la nombra, sino que se dice que era mujer de Urías elitita. Quizá no se dice el nombre de ella, pero se quiere dejar claro que era la mujer de un hombre extranjero, que no era hebreo, que no era judío, sino que era un hitita. O sea que también, en cierto modo, era extranjera. Pues bueno, esta Betsabé, por todo lo que ya sabéis, con lo que sucedió con David, pues llegará a ser la madre del heredero del trono como una extranjera. O sea que toda esa... Pues bueno, que tienen los judíos, de que la raza pura, 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 incontaminada, pues se ve completamente destruido por estas tres mujeres. Dejemos ya aparte a Ruth, pero también Ruth, porque es una extranjera. O sea, que cuatro mujeres son las antecesoras, antepasadas, de Cristo. No solo por el pecado, aunque no es lo más importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, en Ruth, sino sobre todo por el hecho de que sean extranjeras. Entonces Mateo las ha querido meter aquí en la genealogía precisamente por eso, porque el Evangelio no solamente es para los judíos, sino que es para todos los pueblos de la tierra, siguiendo la promesa que Dios hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las razas de la tierra. O sea que aquí vemos una apertura enorme, universal, en la que la Iglesia, de algún modo, es la casa de todos, donde se acoge a todas las razas de la tierra. Y en esta construcción de esta casa, pues tenemos esas columnas tan importantes que son Tamar, en tiempo de los patriarcas, a Rahab, en un tiempo importante de la entrada en la tierra, y después, pues Ruth y Betsabé, que es ya en el periodo monárquico, o poco antes, que forman a... son ya los que construyen de algún modo la casa propiamente de David. Hay otra cosa de esta genealogía, es que siempre se utiliza el mismo martillante y por eso resulta tan aburrido, cuando dice Abraham engendró a tal, Abraham engendró a tal, Abraham engendró a tal. Siempre engendró, engendró, engendró. Engendrar quiere decir crear a la propia imagen, es decir, hacerlo según su propia imagen. Pero cuando llega a las mujeres, no se utiliza la misma cosa, pero se dice engendró a tal de esta mujer. Y como se dice a estas cuatro mujeres, pues se dice, por ejemplo, en el caso de David, David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías, elitita. O sea que se añade de la mujer, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a Jesús, hay un, en el versículo 16, hay un cambio muy interesante que aquí en la traducción pues no está muy claro, ¿no? Dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. O sea que Jacob engendra a José. Pero luego ya no se dice que José engendró a Jesús, sino que se utiliza el pasivo, que se llama normalmente un pasivo teológico. Es decir, el esposo de María, de la que fue engendrada Jesús. O sea que aquí ya se rompe un poco esa concepción del marido de la engendra al hijo. José no engendró a Jesús. Y esto es un claro, es decir, lo ha hecho a propósito San Mateo. Ahí no dice que José engendrara a Jesús, como lo han dicho durante tantas veces, hasta 39 veces antes. O sea que se utiliza el pasivo, que es un pasivo teológico, para decir que la maternidad de María es la maternidad divina de María. Y que José no es, digamos, el padre natural de Jesús, sino que Jesús tiene sus orígenes, Cristo, en Dios mismo. O sea que aquí se introduce ya un misterio que es no solamente humano, sino que es algo divino, que nos llama un poco la atención. Y al mismo tiempo, pues es el origen de Jesucristo, es humano, porque él procede de esa descendencia, pero al mismo tiempo es divino. Y este nacimiento, pues aquí se dice luego, después más adelante, en el texto que hemos leído, es más. O sea que, sin quitar lo bonito de la generación humana, sin embargo, se nos está revelando de Jesucristo su origen, que es va más allá de esta generación humana. San Juan, en el Evangelio suyo, nos dirá que el nacimiento de todo cristiano, o sea que el nacimiento a la nueva vida, está calcado a este nacimiento. Nuestro nacimiento del bautismo es igual que este nacimiento, por obra del Espíritu Santo. Es pura gracia de Dios. Es Dios el que está actuando en nosotros, que nos fecunda, digamos, en el seno de la Iglesia. Y lo dice con esta expresión, la cual no nació de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. O sea que Dios entra de una manera completamente nueva en la historia de la humanidad. Quiere hacer algo completamente nuevo. Y esto lo hace precisamente en la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo. Cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. No, dice Pablo, sigue bajo la ley, porque nació, mejor dicho, nació bajo la ley, es decir, la ley está, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Bueno, vamos a seguir, ya termino, porque vamos a terminar a las 8:15, 6:30.
Solamente decir que las 14 generaciones pues tienen su significado. Son 14, ya os he dicho antes, que es el significado de la, por un lado, la perfección y por otro lado la plenitud y la perfección de Dios, y el otro lado es un poco la fragilidad humana de estos dos números, el 7 y el 6. Pero también hay otra interpretación, que son 14 precisamente porque las consonantes del nombre de David, en hebreo cada palabra, cada letra, tiene un valor numérico. Por ejemplo, la Aleph, que es la primera, tiene el 1. Y la Bet, que es la segunda, tiene el número 2. La Gimel, la tercera, tiene el número 3. Y la Dalet, que es la cuarta, tiene el número 4. Entonces, el nombre de David empieza por D, que es la 4. O sea que la D tiene el número, valor numérico 4. Sigues, la Vav tiene valor numérico de 6, porque es la sexta. Alef, Bet, Gimel, Dalet, G, Vav. Entonces el número 6. Y luego otra vez, David, la tercera letra, consonante del nombre de David, tiene también, es la D, es valor numérico 4. La sumas y sale 4 más 6 más 4, 14. O sea que probablemente detrás de todos estos números 14 esté pues la figura de David, que es también el número 14, son los dos hechos por dos sietes, que es el sumo, la plenitud de la perfección. Y luego si se multiplica por 3, que es el número de la divinidad, pues ya decimos que es el culmen completo de toda la divinidad. Bueno, pues vamos a cerrarlo así, ya continuamos más tarde. Iba a hablar de la figura de José, en esta, que es el personaje más importante, por lo menos, porque naturalmente es Jesucristo, pero Jesucristo, como os dijo esta mañana, es niño, no actúa ni dice nada. Entonces, el personaje más importante. Sin embargo, en el Evangelio de San Lucas, el personaje más importante no es José, sino que es la Virgen María. Vamos a ver por qué este hombre es tan importante y a quién representa. Por eso lo veremos otro día, cuando sea. Así que... Thank you.